que Irán no debe obtener un arma nuclear. Sin embargo, el 24 de junio quedó inscrito como un día histórico. Tras 12 días de enfrentamientos, Irán e Israel anunciaron el fin de la guerra. El alto al fuego abrió un respiro geopolítico tras el periodo más crítico desde el año 2023.
Hemos logrado una victoria histórica y esta victoria permanecerá grabada en la memoria para las generaciones venideras. Hemos neutralizado dos amenazas existenciales inmediatas que se cernían sobre nosotros: la amenaza de exterminación por bombas nucleares y la amenaza de exterminación por 20.000 misiles balísticos. Si no hubiéramos actuado ahora, el Estado de Israel pronto habría enfrentado el peligro de la aniquilación.
El 25 de junio, pasada las 23 horas, el presidente Gabriel Boric se convirtió en padre por primera vez. En el Hospital Clínico de la Universidad de Chile nació su hija, Violeta Boric Carrasco. El mandatario ingresó al recinto junto a su pareja, la químico ambiental y deportista Paula Carrasco. Desde La Moneda destacaron la importancia del permiso parental del que el presidente hizo uso. En un acontecimiento inédito en más de 9 décadas, Gabriel Boric se transformó en el primer jefe de Estado en tener una hija en el ejercicio del cargo desde los tiempos de Carlos Ibáñez del Campo, quien recibió a sus hijos Margarita y Ricardo en 1928 y 1930.
Una felicidad desbordante, de verdad es incontenible. Amiga, ser padre y ver que lo que hace la naturaleza, el cuerpo humano, lo que las mujeres. Y primero mi profunda admiración a la Paula por este proceso que nunca había visto tan de cerca. Realmente impresionante. Violeta está bien, está sanita.
Así terminó junio, con un país tensionado por la carrera presidencial, inquieto por la inseguridad y las incivilidades, golpeado por el clima, inquieto también por las señales económicas y observando un mundo en plena reconfiguración.
En Biobío, la radio, resumen informativo 2025.
Este 31 de diciembre, vive la magia de la celebración más esperada del año. Con Bio Bio, la radio.
Bio Bio TV, biobiochile.cl y todas nuestras redes sociales.
Acompáñanos en una transmisión en directo.
Lleno de emoción, música y, por supuesto,
el increíble espectáculo de fuegos artificiales que iluminarán el comienzo del 2026.
Recibe el 2026 por Bio Bio, la radio. Cobertura total.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
BioBio, la radio. Con la ruta de los festivales. Del 15 al 18 de enero, Festival del Guaso del Muelo.
Miriam Hernández.
Y así yo.
Alanis Lago. Américo. Ráfaga. Jepe. Nicole. Y muchos artistas más.
Transmisión en directo desde el Patagual. Festival del Guaso del Muey.
Vive este verano con la ruta de los festivales de Bio Bio, la radio. Cobertura total.
Resumen informativo, la mirada precisa del 2025 por Bio Bio, cobertura total. Julio.
Julio irrumpió marcado por un clima de inseguridad persistente y un tablero político en plena ebullición. El mes comenzó con un golpe directo a la percepción del orden público. La Fiscalía abrió una investigación por amenazas del Tren de Aragua contra jueces de garantía, una señal inédita del avance del crimen organizado. En paralelo, el presidente Gabriel Boric participó en la cumbre de los BRICS, que se realizó en Brasil sin Xi Jinping y sin Vladimir Putin, pero con Gabriel Boric invitado a un encuentro que generó dudas por el tono de las declaraciones finales. Condena a los ataques contra Irán, silencio hacia Rusia y un debate abierto sobre la relación del bloque con Occidente.
Después de leer esa declaración, yo me pregunto, ¿a qué vinieron? ¿Para qué paralizamos parte importante de la ciudad y gastamos toda esta plata? ¿De qué le sirve a los chilenos esta parafernalia que no dice absolutamente nada?
Un claro sesgo ideológico. Solo está pensada para países que piensan parecido al presidente Boric, en distraer a la opinión pública con estas reuniones.
El mes estuvo marcado por un terremoto político e institucional. La renuncia del director del Servicio de Impuestos Internos, Javier Echeverry, tras un reportaje que reveló que no pagaba contribuciones en varias de sus propiedades. La presión pública y política terminó por hacerlo caer.
Que nadie se equivoque creyendo que es una señal de debilidad en la fiscalización tributaria. Al contrario, la mano es firme para aplicar, para fiscalizar el pago de impuestos, y no me cabe duda de que Carolina Saravia, ese va a ser también su sello.
Pero nada impactó tanto en julio como la liberación del sicario acusado de asesinar a un comerciante del barrio Meix. Un caso que destapó una cadena de errores atribuibles a los tribunales y abrió un flanco de incertidumbre en el sistema. La fiscalía abrió una investigación contra la jueza Irene Rodríguez, a quien incluso acusaron de estar dormitando durante la audiencia. La historia sumó un ingrediente explosivo días después, cuando la PDI detuvo a un nuevo involucrado. Se trataba nada más ni nada menos que del mejor amigo del muerto. A medida que avanzaron los días, la investigación demostró que habían depósitos y una relación clara entre el muerto y quien pagó para que lo asesinaran, además del rostro de televisión Francisco Kaminski.
Vamos a oficiar de Gendarmería y vamos a pedir que Gendarmería nos informe cuántas personas extranjeras están hoy día privadas de libertad a la fecha, tanto prisión preventiva como condenado. Creo que con eso podemos también evitar otro problema y lo vamos a chequear con las bases de datos que tenemos.
En el plano político, julio significó el comienzo del derrumbe definitivamente de la candidatura de Evelyn Matthei. Primero, las filtraciones de un WhatsApp interno que revelaban el desconcierto dentro del comando ante nuevas bajas en las encuestas. Luego vino una seguidilla de episodios que aceleraron su deterioro. Rumores de renuncia y acusaciones desde su sector sobre operaciones sucias. Y finalmente su frase que tensó todo el mes. Hay una campaña asquerosa en mi contra, imputando Matthei al círculo de Cast la difusión de videos alterados para hacerla ver enferma.
A mí me han tratado como enemiga. Este tipo de prácticas inmorales, hoy día lo están usando en contra de candidatos, pero también lo usaron hace 4 años en contra de Sebastián Sichel, más temprano lo hicieron en contra de Kaiser y de mucha otra gente.
La respuesta del mundo republicano fue aún más dura. Dirigentes del partido de Kast acusaron a Matthei de padecer una locura temporal, llevando la disputa a un nivel inédito de agresividad entre ambos bloques de derecha.
No solo mienten, desinforman, sino que además la atribuyen una enfermedad. Creo que esto tiene límites, la política tiene que tener límites en nuestro país. No todo vale, hagamos una campaña limpia y dejemos las descalificaciones de lado.
Y hacemos un llamado a todas las campañas a dejar atrás estos ataques y poder centrarnos en lo que a los chilenos realmente les importa, que son las propuestas.
Mientras tanto, José Antonio Kast y Janet Jara comenzaron a dominar las encuestas. Panel Ciudadano mostró que la exministra del Trabajo estaba superando a Kast en intención de voto, mientras el candidato republicano se potenciaba en el votante obligado. Ambos comenzaron a consolidarse como las cartas fuertes de la presidencia.
En la medida que conozcan el programa de gobierno de apoyo a los adultos mayores, la búsqueda de mejores condiciones en la atención de salud, no me cabe duda que van a ir también dando el respaldo.
No va a cambiar la hoja de ruta que estamos siguiendo. José Antonio Kast sigue presentando propuestas para enfrentar las principales urgencias sociales de los chilenos, que es la crisis económica, el desastre migratorio y la caída de nuestra economía.
En este clima, la Democracia Cristiana oficializó su apoyo a Janet Jara y Alberto Undurraga renunció a la presidencia del partido tras esta decisión.
Como toma las decisiones la Democracia Cristiana, yo tenía una propuesta diferente. Cuando esa propuesta diferente es rechazada por los representantes de las bases en la Junta Nacional, lo que corresponde en democracia siempre es dar un paso al costado. Eso es lo honesto, eso es lo coherente, eso es lo que dije además que iba a hacer si es que esto sucedía, y es lo que estoy haciendo en este momento.
Otro caso que marcó el mes fue la acusación del Ministerio Público contra el exalcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy, por fraude y perjuicio fiscal, arriesgando pena de cárcel efectiva por irregularidades en contratos municipales.
Se ha establecido por la investigación que efectivamente existió en la Municipalidad de Rancagua y en la Cormún una verdadera gobernanza fraudulenta que consistía en la asignación de contratos, contrataciones públicas a empresarios que eran amigos del alcalde, pero que además, y esto es lo relevante penalmente, que sobornaban al alcalde de Rancagua con el objeto efectivamente de asignarse estos contratos.
En medio de la tensión política y judicial hubo una noticia alentadora. Los Cóndores vencieron a Brasil y avanzaron a la final sudamericana por un cupo al Mundial de Rugby 2027. Un triunfo que volvió a dar aire a un deporte que sigue creciendo.
Para nosotros realmente es increíble lo que estamos logrando. Realmente soñamos con ir a este Mundial y todo lo que queremos. Es algo que necesitamos, lo vemos como una necesidad. Y haberle ganado a Brasil, ya estando un paso más cerca, nos pone muy contentos.
En el plano internacional, julio estuvo marcado por la grave crisis humanitaria en Gaza, agravada por la ola de calor y las protestas en Israel. En Colombia, el expresidente Álvaro Uribe Vélez fue condenado por manipulación de testigos en un fallo histórico para la política de ese país.
Por las conductas por las que se profiere condena contra Uribe Vélez, esto es soborno en la actuación penal y fraude procesal, cuya punición parte de un monto superior a 4 años e inferior a 8, en tanto el acusado, indistintamente de la pena que se impondrá, se hace merecedor de la prisión domiciliaria como sustitutiva de la pena de prisión.
Al cierre del mes, el comando de Janet Jara presentó a su equipo económico con énfasis en rediseñar su programa de cara a la primera vuelta. El perfil del equipo abrió debate sobre el rol del Partido Comunista en la conducción macroeconómica futura. En paralelo, un dato administrativo pero políticamente sensible marcó tendencia. Las licencias médicas cayeron drásticamente en julio, justo cuando la contralora Dorothy Pérez intensificaba las fiscalizaciones al sistema.
Y por ende nosotros vamos a hacer esta fiscalización todos los años y lo repito muchas veces porque el objetivo es que lo dejen de hacer.
Esta disminución no es casual, responde a las fiscalizaciones y a una serie de medidas que hemos adoptado desde la Superintendencia de Seguridad Social, como el bloqueo preventivo de profesionales habilitados con patrones irregulares.
Pero los últimos días de julio retornaron las movilizaciones estudiantiles a Santiago. Diversos liceos emblemáticos fueron nuevamente tomados por grupos organizados y el gobierno reiteró que los recintos serían desalojados cada vez que fuese necesario. Sin embargo, en las últimas horas del 31 de julio llegaron malas noticias desde la mina El Teniente de Codelco. 6 trabajadores estaban desaparecidos luego de una falla estructural del yacimiento.
Agosto.
Los primeros 4 días del mes quedaron marcados por la tragedia minera ocurrida en la región de O'Higgins. Un derrumbe en la división El Teniente dejó a 5 trabajadores desaparecidos y movilizó de inmediato al gobierno.
Pero que sepan que se están haciendo todos los esfuerzos con toda la tecnología disponible, no en Chile, en el mundo, para poder rescatarlos. Y lo que le he instruido al gobierno, lo que he conversado con Codelco, es que acá no se debe escatimar en nada.
Pero a medida que avanzaron las horas, el panorama se tornó más sombrío. Los equipos de emergencia enfrentaron condiciones extremas y los reportes técnicos reducían las expectativas de encontrarnos con vida. En el plano internacional, tras 2 meses del atentado desde Bogotá, se confirmó finalmente la muerte del precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, hecho que remeció el clima político en la región y elevó la tensión interna en Colombia.
tenía una alta posibilidad de ganar la presidencia. Miguel estaba punteando en las encuestas que se estaban haciendo. Yo no tengo la más mínima duda que Miguel estaba incomodando al narcoterrorismo de Colombia. Miguel Uribe incomodaba a Gustavo Petro como presidente de la República, porque Colombia ha tenido una gran paradoja. Hemos sido el país con la democracia más estable de Latinoamérica en nuestra era republicana, pero hemos sido el país más violento de Latinoamérica. Y hoy, con este dolor tan grande, es como si estuviéramos viviendo otra vez la pesadilla de los magnicidios, de la violencia política, de asesinar y acribillar a quien piensa distinto.
Mientras tanto, la política en Chile vivía su propio remezón. Buscando reimpulsar una candidatura que venía a la baja en todas las encuestas, Evelyn Matthei incorporó al empresario Juan Sutil a su comando con la misión explícita de ordenar estrategias, financiamiento y despliegue territorial.
Claramente no está el comando pasando por el mejor momento y la candidatura tampoco. Y creo que es indispensable hacer los ajustes que sean necesarios.
La presencia de Juan Sutil y del senador Coloma vienen a reforzar la campaña, a ordenarla, a mejorar las coordinaciones. Cuando los equipos tienen falencia, hay que reforzarlos, hay que mejorarlos.
En materia de seguridad, agosto también trajo un operativo de alto impacto a nivel internacional. Tras un trabajo conjunto entre carabineros, la fiscalía y la policía colombiana, fue detenido en Medellín, en el sector Manrique Oriental, Alberto Carlos Mejía, el sicario que asesinó al llamado Rey de Meigs. Una detención que las policías presentaron como prueba de que, con cooperación transnacional, es posible capturar a criminales de alta peligrosidad.
Hay que destacar el trabajo investigativo que desarrolló Carabineros de Chile con el departamento C9, en que se pudo tener una comunicación fluida con Interpol Colombia y por la alerta roja que presentaba esta persona, se logra su captura. La confirmación de esta detención también lo ha hecho la Policía Nacional de Colombia.
En el tablero global, Donald Trump volvió a mostrar su estilo. El mandatario estadounidense se reunió con Vladimir Putin para abrir conversaciones destinadas a terminar con la guerra en Ucrania. Un gesto que reconfiguró la agenda internacional y generó inquietudes en la OTAN y en la Unión Europea, pese a que estos esfuerzos no tuvieron resultados en ese momento.
Tuvimos un encuentro muy productivo, muchos puntos en el que estuvimos de acuerdo, pero hemos logrado progreso. Llamaré a la OTAN, en primer lugar llamaré al presidente Zelensky y le contaré sobre el encuentro de hoy.
Como en meses anteriores, la violencia escolar y las movilizaciones estudiantiles volvieron a escalar. El país quedó impactado tras el ataque a un profesor de Limba, quien fue rociado con bencina en medio de una acción violenta con bombas Molotov. La Municipalidad de Santiago presentó querellas y desde el Congreso exigieron aplicar aula segura de inmediato.
De verdad que no es un juego, quiero hacer un llamado a todos los jóvenes a actuar con responsabilidad frente a esto, a resguardar y respetar la vida. Otra cosa es llegar a la conclusión de que hay organizaciones externas que inciden al interior de los establecimientos.
Pero si hubo un eje que tensó la agenda fue el político electoral. Agosto fue el mes más complejo en las negociaciones de listas parlamentarias. El anhelo de una lista única en la derecha se desplomó. Republicanos, socialcristianos y libertarios inscribieron sus propias listas, dejando fuera a Chile Vamos. En ese cuadro, una sorpresa. Rodolfo Carter, exalcalde de la UDI, figura que alguna vez orbitó en la UDI, terminó abrazando a José Antonio Kast e inscribió una candidatura al Senado por la Araucanía.
Creo que no habla muy bien de republicano el hecho de tener que recurrir a una persona de Santiago para que los represente en el Senado de la República y no llevar a nadie de la región de la Araucanía, salvo que no tengan gente que esté capacitada para representarlos adecuadamente en el Senado y que pertenezca al Partido Republicano.
Chile Vamos, por su parte, decidió girar al centro, negociando con amarillos, demócratas y algunos ex-DC. Pero el pacto solo cuajó luego de que Miguel Ángel Calisto se retirara de la negociación en medio de sus problemas judiciales por presunto tráfico de influencias. Tras su salida, se sumó como independiente pro Frente Regionalista Verde, reordenando completamente el mapa del centro político.
recibí un veto de Chile Vamos, particularmente de la UDI, que curiosamente hoy día se ha expuesto, digamos, como un partido que defiende la pureza política y que condena antes de tiempo a las personas.
En paralelo, el oficialismo vivió su propio quiebre. Pese a las instrucciones del presidente Gabriel Boric y de la candidata Janet Jara, las fuerzas del oficialismo terminaron dividiéndose en dos listas, exponiendo la fractura entre el Frente Amplio, el PS, el PC y el resto de esa alianza.
En una decisión que a mí me parece legítima absolutamente, porque son partidos distintos al mío, pero que yo considero políticamente que es un error, dado que hay desafíos muy importantes hoy día que nos unen.
Y Daniel Jadue protagonizó otro capítulo judicial en agosto. El Ministerio Público ingresó acusación formal por cohecho, fraude al fisco y delitos tributarios en el marco de su gestión en la Municipalidad de Recoleta, impidiéndole inscribir su candidatura a diputado.
Se le están imputando cuatro hechos que tienen que ver fundamentalmente un fraude reiterado, estafa, cohecho y un delito concursal. Entre todas las penas que se solicitan son aproximadamente un poco más de 18 años. Nosotros, nuestra obligación constitucional es presentar la acusación y eso fue lo que hicimos.
El 21 de agosto ocurrió un hecho político de gran impacto. Mario Marcel, figura clave del manejo fiscal desde el 2022 y uno de los ministros más influyentes del Palacio de la Moneda, presentó su renuncia. El anuncio, que para algunos era crónica de una salida anunciada, reconfiguró el equilibrio interno del gobierno en plena disputa electoral.
De mi parte, solo resta decir que me entregué con pasión a esta hermosa tarea, luchando contra múltiples adversarios y escollos. Pido perdón por mis errores y doy las gracias por haber tenido esta extraordinaria oportunidad.
Y en la Araucanía, la alarma subió aún más tras una emboscada que terminó con un trabajador forestal asesinado y en un ataque ejecutado con frialdad y planificación militar.
Tres sujetos encapuchados y armados ingresan a una faena forestal del sector de Corrales. En ese lugar amenazan al cochero y lo ahuyentan del lugar y luego proceden a la quema de cinco maquinarias y dos estructuras.
En el plano internacional, Perú volvió a sacudir a la región. El expresidente Pedro Castillo fue enviado a prisión preventiva por la investigación sobre organización criminal, confirmando un dato brutal. Todos los expresidentes peruanos de los últimos 15 años están hoy condenados o en prisión preventiva. Cuando agosto llegaba a su fin, un hecho policial sorprendió al país. Kevin Holguín, alias Baby Bandito, fue asesinado junto a su pareja en Cerro Navia. El delincuente, protagonista de un millonario robo y cuya vida estaba siendo adaptada para una serie televisiva, terminó muerto en un ataque a sangre fría que cerró el mes con un nuevo golpe en la agenda de seguridad.
Estaríamos hablando al menos de unos 20 impactos balísticos.
El propietario del vehículo sería una de las víctimas, de hecho, sí, el conductor. Hay antecedentes que se están investigando, se están haciendo ciertas consultas, podría eventualmente estar vinculado con uno de los robos del llamado robos del siglo.
¿Sería Kevin Holguín en este caso, el conocido como Baby Bandito?
Efectivamente, sería él.
Septiembre.
La llegada de septiembre se confirmó que el caso de las licencias médicas no era solo un problema estadístico. El Ministerio de Hacienda y la Dirección Nacional de Servicio Civil informaron que más de 8.300 sumarios administrativos ya estaban en curso en el sector público tras detectar patrones reiterados de uso irregular. El efecto inmediato fue una caída en las solicitudes, pero el fondo del problema quedó al descubierto. Controles débiles, fiscalización tardía y una cultura instalada de abuso del sistema.
Acá se está develando que se puede actuar con rigurosidad y al mismo tiempo con celeridad.
No debe existir impunidad para nadie. Esperamos que los sumarios concluyan antes de fin de año.
En el plano judicial, septiembre marcó un punto final. La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó el sobreseimiento definitivo del caso Sierra Bella, rechazando la apelación del municipio y del abogado querellante, y donde el Ministerio Público no se hizo parte.
Nos parece de mayor gravedad lo que hoy día informaba el Ministerio Público en audiencia. No se pudieron establecer mayores responsabilidades penales, entre otras cosas, ha señalado el fiscal hoy día en la audiencia, porque se encontraron en el curso de la investigación con que habían conversaciones borradas. Nos parece de mayor gravedad.
Bueno, estamos conformes, entendemos que después de casi 2 años y medio de investigación,
finalmente se ha hecho justicia y de que acá no existía delito alguno.
Mientras tanto, en Estados Unidos, Charlie Kirk, aliado político del presidente Donald Trump, fue asesinado de un disparo durante un acto en una universidad en Utah. El crimen reabrió el debate sobre violencia política, polarización extrema y seguridad en actividades públicas.
Porque Charlie se ha reunido con su creador en el cielo y su voz seguirá teniendo eco a través de generaciones y su nombre seguirá vivo en la historia eterna de los patriotas estadounidenses. Vivirá por siempre.
En Chile, un calificador de elecciones tomó una de Jimena Rincón al Senado, impidiéndole optar a un tercer periodo consecutivo.
Creo que aquí hay un hecho político grave. Y se ha señalado también por mis colegas. Se trata de ganar por secretaría lo que no se es capaz de ganar en los votos. Aquí yo no llegué a la senaturía porque un colega mío fuera nombrado ministro de Estado. Y creo que es importante entender que con este fallo y con esta acción se le quita la posibilidad a hombres y mujeres del Maule de poder decidir.
Septiembre fue también el mes del primer debate presidencial televisivo. En ese escenario, Johannes Kaiser irrumpió con fuerza, consolidándose como una carta competitiva en las encuestas y obligando al resto de los abanderados a ajustar estrategias. Desde ese momento, la campaña entró en una fase más dura, con discursos más ideológicos y menos margen para ambigüedades.
No me parece que tú quieras que la gente trabaje a cambio de nada. Yo no soy una persona millonaria, yo no recibo dinero desde fuentes que no conocemos. Entonces yo tengo que trabajar y tengo que vivir de mi sueldo, lo siento mucho. No, en ese sentido voy a renunciar, es mi tiempo, voy a renunciar en el momento en que deje de trabajar como parlamentario, que es lo que corresponde, no antes, no después.
En el inicio formal de la campaña, Francisco Vidal dejó la presidencia al directorio de TVN, acusando presiones políticas y apuntando directamente a José Antonio Kast. El presidente Gabriel Boric nombró en su reemplazo a Jaime Gazmuri, una figura política de trayectoria, pero sin experiencia directa en medios de comunicación del siglo XXI. La decisión reabrió el debate sobre gobernanza, independencia y futuro de la televisión pública.
Hice una diferencia entre mis declaraciones de ese carácter y Televisión Nacional. Pero mira, yo lo he pensado harto, pero mi decisión final es que no puedo ser yo una excusa para que un candidato importante a la presidencia de la República sostenga que en el canal no hay pluralismo.
En Nueva York, el presidente Gabriel Boric realizó su última intervención ante la Asamblea General de la ONU como jefe de Estado en ejercicio. Su discurso estuvo marcado por una postura frontal sobre el conflicto en Medio Oriente, exigiendo que Benjamín Netanyahu y los responsables de crímenes en Gaza enfrenten tribunales internacionales. Un cierre de ciclo en política exterior con un tono que generó respaldo, pero también críticas.
Yo no quiero ver a Netanyahu destrozado por un misil junto a su familia. Quiero ver a Netanyahu y a los responsables del genocidio contra el pueblo palestino enfrentados a un tribunal de justicia internacional.
Como ya es una lamentable constante, el 11 de septiembre volvió a terminar con incidentes. Carabineros fue atacado con disparos y bombas molotov en distintos puntos de Santiago, dejando daños, detenidos y una discusión que se repite año a año sobre orden público y memoria.
El año pasado, parte de la derecha chilena llamó públicamente a rechazar los recursos destinados a los sitios de memoria. Y aunque finalmente no lo consiguieron, debo decirles que estuvieron cerca.
En la avenida Recoleta están quemando una camioneta, sacaba mucha explosión.
Mucho disparo, mucho estruendo de balazos.
Septiembre también despejó una interrogante internacional. El presidente Boric, estando en Nueva York, confirmó oficialmente a Michelle Bachelet como candidata de Chile a la Secretaría General de Naciones Unidas. La definición posicionó nuevamente a la expresidenta en la primera línea global y abrió una nueva etapa en la política exterior chilena. Sin embargo, en nuestro país hubo varias críticas.
Es para mí un tremendo honor anunciar desde aquí que Chile nominará a nuestra expresidenta Michelle Bachelet-Jeria como candidata a la Secretaría General de Naciones Unidas.
Yo valoro profundamente las expresiones de apoyo que de manera transversal han manifestado diversos actores políticos en Chile. Estas dan cuenta de que existe una comprensión de esta candidatura. No es un proyecto personal y como país y región tenemos una responsabilidad en el contexto global actual.
La Contraloría General de la República informó investigaciones por uso irregular de viviendas fiscales, apuntando a autoridades y funcionarios que habrían ocupado inmuebles sin cumplir los requisitos legales. Un nuevo golpe a la credibilidad del aparato público. Las fiestas patrias se extendieron por 4 días, pero el balance fue duro. 45 personas muertas, principalmente por homicidios y accidentes de tránsito. Las cifras volvieron a encender las alertas sobre conducción irresponsable, alcohol y fiscalización insuficiente.
Tenemos un 40% menos de homicidios respecto de las fiestas patrias del año pasado. Ese número se contabiliza desde el 15 de septiembre hasta el 21 de septiembre de este año.
Llevamos un 5% más de personas fallecidas comparado con el mismo periodo 2024.
En el plano internacional, Europa volvió de las vacaciones con tensión en alza. Aviones de combate rusos violaron el espacio aéreo de Estonia, elevando la preocupación de la OTAN y confirmando que el conflicto con Moscú sigue lejos de una distensión real.
La tercera vez en días que Rusia viola el espacio aéreo y que ello, asegura, supone una provocación extremadamente peligrosa. Además, ha recalcado que la Unión Europea está con Estonia.
Resumen informativo, la mirada precisa del 2025 por BioBio, cobertura total. Octubre.
A octubre no se llegó, octubre irrumpió y lo hizo con una imagen que descolocó al país entero. En un año marcado por sobresaltos políticos, tensiones económicas y episodios de violencia, fue la naturaleza la que tomó la palabra. El desierto más árido del mundo volvió a florecer. Una postal que, por un instante, desplazó la crispación y recordó que incluso en los ciclos más duros hay espacio para el asombro. Pero ese contraste se despidió rápidamente. El mes abrió con un fuerte remesón político. La candidata oficialista Janet Jara responsabilizó directamente al ministro de Vivienda por la lentitud de la reconstrucción de los incendios de Viña del Mar. Lo calificó como impresentable y una vergüenza, tensionando otra vez la relación interna del gobierno en un año marcado por descoordinaciones y duros cuestionamientos sobre gestión pública.
La reconstrucción de Viña a mí me parece impresentable. Entonces, en términos de evaluación de la gestión, la casa es primordial para la gente. Yo eso lo encuentro impresentable.
No voy a seguir con el debate, creo que ya está claro. Y lo que sí puedo insistir es que es muy importante que en todas las materias haya el mayor diálogo posible.
En paralelo, nuevas cifras económicas reactivaron las alarmas. Un informe reveló que la deuda pública chilena alcanzó su nivel más alto desde 1991, mientras el propio gobierno admitía un incumplimiento mayor de la meta fiscal para el 2025. La discusión dejó al descubierto un desacople entre las proyecciones oficiales del presupuesto 2026 y los datos que opositores y especialistas calificaron como poco realistas.
Aquí no vemos ninguna estrategia clara para reactivar la economía ni para dar seguridad a las familias chilenas.
Necesitamos transparencia, necesitamos saber cuánto efectivamente debe el Estado.
Lo hicieron estudiantes en práctica. Está mal estructurado este presupuesto.
Ya en el Congreso, otro foco capturó la atención nacional. El debate de los llamados supersueldos del legislativo. Una investigación reveló remuneraciones que superaban los 19 millones de pesos mensuales, lo que llevó al senador Manuel José Osandón a impulsar un paquete de reformas para frenar estas asignaciones. El tema detonó un debate incómodo sobre privilegios, transparencia y desigualdad en el Estado. Buena parte del espectro político, eso sí, dejó solo a Osandón. Nadie se sumó a su posición de rebajar los supersueldos de los trabajadores.
Y en conversaciones con el presidente de la República, él me puso un piso, que aquí nadie podía ganar más que el presidente de la República o que el presidente del Senado. Y eso es la tabla que se hizo, pero esto es una cosa que está en pañales, que depende del presidente de la República.
El tablero internacional tampoco dio un respiro. Bolivia vivió un cambio histórico de ciclo político. Tras casi dos décadas de dominio del MAS, los bolivianos eligieron al presidente Rodrigo Paz, cerrando definitivamente la era del proyecto político heredado de Evo Morales. Era un giro profundo en el mapa político sudamericano con efectos todavía por dimensionar. La campaña electoral comenzó a ocupar la agenda con la emisión del primer capítulo de la franja, que abrió oficialmente la recta final hacia las elecciones. Los comandos desplegaron sus mensajes más estratégicos, mientras los números reflejaban un electorado volátil y exigente.
Nuestra franja busca visibilizar la realidad de miles de chilenos que viven angustiados frente al avance de la delincuencia.
En Chile tenemos problemas gravísimos y a eso nos vamos a abocar.
Hacer compromisos concretos que la gente después nos puede exigir.
Otro hecho político notable vino desde el mundo judicial. Pablo Longueira fue absuelto en el caso SQM y declaró públicamente: soy el político más revisado y más perseguido de Chile. La afirmación provocó una ola de reacciones y reabrió el debate sobre la extensión de las causas por parte del Ministerio Público.
Soy el político más revisado en Chile, más perseguido. Me allanaron, me persiguieron, entregaron pruebas falsas, mintieron, hicieron un daño que, a pesar del alivio de este fallo, nada va a reponer el daño que han hecho a mi familia.
A fines de mes, Argentina entregó una señal clara. El partido de Javier Milei arrasó en las elecciones legislativas, otorgando al mandatario un respaldo político que la oposición calificó de alarmante y que la prensa internacional leyó como una validación, aunque frágil, del proyecto libertario en medio de un duro ajuste económico.
Hoy pasamos el punto bisagra. Hoy comienza la construcción de la Argentina grande. Durante los próximos dos años tenemos que afianzar el camino reformista que emprendimos para dar vuelta de una vez y para siempre la historia argentina.
Dentro del gobierno, octubre también dejó una de las crisis políticas más significativas del año: la renuncia del ministro de Energía, Diego Pardo, tras el masivo error en los cobros de las cuentas de la luz. La oposición anunció una acusación constitucional, mientras el presidente Boric afirmó que cada peso tiene que ser devuelto. A medida que avanzaron los días, surgió otro cuestionamiento. Pardo habría demorado en informar la magnitud del problema para evitar alarma, lo que profundizó la tensión.
Y por eso el presidente de la República ha determinado establecer responsabilidades políticas en el exministro de Energía, Diego Pardo.
Exigir y encontrar una solución lo más breve posible, porque acá la devolución debe ser íntegra y oportuna.
Esperamos nosotros que los colegas del gobierno voten esta acusación constitucional y la estudien debidamente.
La gestión pública del gobierno de Gabriel Boric volvió a quedar cuestionada con fuerza cuando un error operativo dejó a 7.000 alumnos sin rendir el CIMSE en la región metropolitana. Examinadores que no llegaron, confusión logística y ausencia de responsables consolidaron uno de los bochornos educativos más graves del año 2025.
Esperando a los examinadores y no llegaron.
Y lamentablemente no se presentaron al llamado y a la convocatoria que tuvieron.
Estamos evaluando las sanciones más altas correspondientes al proveedor Inter.
Hacia el cierre del mes emergió otra tensión política. La candidata Janet Jara buscaba consolidarse, pero chocó directamente con La Moneda. El presidente Gabriel Boric decidió intensificar su protagonismo para enfrentar al candidato José Antonio Kast, lo que irritó al comando de Jara, que acusó exceso de intervención y desorden estratégico.
Nos distrae lo principal. Lo principal es la campaña, el mensaje, es la convocatoria.
No es descabellado pensar que puede buscar estarse instalando como un referente de una futura oposición, consciente de que el escenario presidencial está complejo.
El destacado actor, director y maestro del teatro chileno Héctor Tito Noguera falleció la mañana del 28 de octubre a los 88 años tras un prolongado y delicado estado de salud asociado a un cáncer agresivo diagnosticado meses antes. Esto lo dijo la familia. Su carrera, que abarcó más de 6 décadas en teatro, televisión y cine, lo convirtieron en una figura emblemática de la cultura nacional, reconocida con el Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales 2015. El gobierno decretó duelo oficial, mientras el mundo artístico y político rindió homenajes a quien fue uno de los referentes más influyentes de las artes escénicas chilenas.
La vejez es una etapa de la vida que es bastante difícil. Y como me dijo alguien alguna vez, me dijo, para ser viejo hay que ser valiente, no se puede ser cobarde, se necesita valor para ser viejo. Y eso yo lo compruebo, se necesita valor.
Él estuvo con un cáncer que llevaba ya bastante tiempo y en un momento ese cáncer se volvió terminal. Lo vivimos de la manera más privada y tranquila posible con él.
Noviembre. Noviembre se perfilaba como un mes tranquilo, dominado por las elecciones presidenciales y parlamentarias. Pero el cuadro cambió abruptamente cuando la Fiscalía golpeó la mesa, ordenó la detención de Gonzalo Migueles, Eduardo Lagos y Mario Vargas, tres nombres claves en la llamada trama bielorrusa del caso Audio. El Ministerio Público les imputó tráfico de influencias, cohecho, soborno y eventuales maniobras de lavado de activos, desencadenando allanamientos y una arista que se expandió en cuestión de horas.
El nivel de relaciones, influencias y vinculaciones sociales de los imputados que eventualmente pudieran ser parte de esta red de corrupción, estimando que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, se decreta la prisión preventiva de los imputados Migueles, Vargas y Lagos.
Poco después, la presión aumentó con nuevos antecedentes. Una contabilidad interna confirmó que Inmobiliaria Fundamenta transfirió 410 millones de pesos a Lagos y Vargas, pagos que, según la hipótesis investigativa, buscaban inhabilitar al juez Sergio Muñoz en causa donde la empresa era parte interesada. Un cuadro que encendió las alarmas sobre la profundidad en la red y el alcance de los vínculos de corrupción. En paralelo, la jueza Ángela Vivanco quedó en el foco de la atención. La Fiscalía inició una revisión de los fallos que obligaron a Codelco a desembolsar más de 17.500 millones de pesos y que, según las denuncias, podrían haber favorecido intereses particulares en la misma trama. En palabras simples, a juicio de la Fiscalía, Vivanco, desde la Corte Suprema, podría haber ayudado al consorcio bielorruso en desmedro de la cuprífera estatal. Vivanco rechazó categóricamente esas imputaciones en una entrevista ampliamente comentada en BioBio TV, donde sostuvo que jamás intervino irregularmente.
¿Qué le puedo decir en primer lugar? Que yo nunca he ido a la oficina de ellos. En segundo lugar, que yo nunca he recibido nada de ellos. Entonces están pintando como si yo hubiera hecho un viaje o dos porque me cayó esta plata y como que yo nunca hubiera viajado antes. Entonces me parece a mí que esta investigación es una investigación como una especie de colador que tiene muchos hoyos, muchos espacios vacíos y que los están tratando de llenar.
Mientras la tensión judicial escalaba, el presidente de la República, Gabriel Boric, aterrizó en La Paz, Bolivia. Fue su participación en la ceremonia donde Rodrigo Paz Pereira asumió como nuevo presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, una señal interpretada como un gesto político relevante en la recomposición de las relaciones bilaterales.
¿Dónde está el litio? Evo, ¿dónde está el litio? Arce, ¿dónde está el litio? ¿Dónde está el gas?
Es una señal clara de nuestro compromiso por mejorar las relaciones diplomáticas con el país vecino.
El 16 de noviembre llegó la votación parlamentaria y presidencial. 15 millones de chilenos eligieron un Congreso que quedó fragmentado. Unidad por Chile obtuvo 61 diputados y Cambio por Chile 42. El Partido de la Gente se quedó con 14 escaños. En el Senado, casi empatados, 25 para la derecha, 25 para el oficialismo. Un equilibrio que anticipa negociaciones.
doblaje claro por sobre la oposición y la derecha?
Con el resto del sector que tiene Vamos, con Nacional Libertario y Social Cristiano, vamos a hacer una fuerza muy grande, muy potente, para recuperar al Maule, en mi caso, y a nuestro país.
En la presidencial, Janet Jara y José Antonio Kast pasaron a la segunda vuelta. Jara avanzó como candidata única del oficialismo, mientras José Antonio Kast consolidó el voto de la derecha con un respaldo superior al 40%. En tercer lugar, pero por encima de Chile Vamos, quedó Franco Parisi. Nuevamente se transformó en un actor al que todos comenzaron a mirar.
Casi la mitad de los chilenos y chilenas no votaron ni por mí ni por Kast. Y a ellos les vamos a salir a hablar y a escucharles atentamente.
Yo me quedaría al menos en ese punto, en pedir unidad, en ponernos todos a disposición de una causa, que no es la causa ni de un candidato ni de un partido, es la causa de Chile.
El mes también estuvo marcado por una tragedia en la Ruta 5 Norte. En Antofagasta, 4 personas murieron tras un choque entre 2 buses interurbanos. La magnitud del impacto reactivó el debate sobre fiscalización y mayor seguridad en las carreteras.
Se trata de un accidente de tránsito producido entre 2 buses interurbanos. El primero de ellos se desplazaba por la ruta B700 y al llegar al cruce con la ruta 5 Norte, enfrentando una señal vertical pario, una necesidad en casa, decide reiniciar la marcha y es en ese instante que es colisionado por el segundo bus.
En lo político, Jara no tuvo un inicio sencillo como candidata oficialista. Los dichos de sus cercanos sobre el PDG y la hermana de Franco Parisi, Sandra, sumado al rol de los resultados en la primera vuelta, llevaron a que anunciara la salida de Darío Quiroga, estratega de la campaña, abriendo un flanco interno en pleno inicio del balotaje, una señal de tensión que la propia Jara intentó corregir días posteriores.
Que se llama Sandra, pero con Z. No sé si por razones de inmigración o por razones de flaiterío, pero se llama Sandra con Z.
A mí no me gustan los dichos clasistas. Yo no soy esa clase de persona, no uso ese lenguaje y me parece que es inadecuado. Y no voy a escabullir nunca una decisión porque mi carácter es así. Soy una persona que toma decisiones.
Mientras eso pasaba, Kast, por su parte, buscó dar señales, sobre todo en contexto internacional, reuniéndose con el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle. La DC reaccionó con molestia, llegando incluso a discutir sanciones internas contra Frei. Kast respondió directamente a la colectividad, afirmando que Chile debía enfrentar este periodo pensando en cómo trabajar unidos.
Darle las gracias, reconocer que hemos tenido diferencias, pero hoy día hay algo mucho más grande que nos une. Y pudimos tener coincidencias, en que no hay libertad si no hay seguridad.
La pregunta es, ¿nosotros deberíamos aceptar eso? La pregunta es, ¿que alguien por el hecho de haber sido presidente de la República puede hacer lo que quiera con su partido?
Diciembre. Diciembre aterrizó con el desgaste evidente de una ciudadanía que ha debido atravesar el ciclo electoral más largo de las últimas décadas, desde el plebiscito constitucional del 25 de octubre de 2020 hasta la elección presidencial del 14 de diciembre. El país se sostuvo entre campañas ásperas, fracturas partidarias y un clima que terminó por saturar a la opinión pública. En los primeros días del mes, de hecho, la presión electoral se reordenó cuando partidos de centro, amarillos y demócratas anunciaron su respaldo formal a José Antonio Kast, un gesto político significativo en la recta final de la campaña.
Los que estamos aquí hemos decidido apoyar a José Antonio Kast, porque creemos que, como lo ha dicho también el expresidente Frei, pese a que tenemos diferencias, hoy día tenemos un solo gran objetivo y es recuperar el país para hombres y mujeres. Esto no se trata de izquierdas y de derechas, esto se trata de Chile.
2 semanas después de esos apoyos, Janet Jara y José Antonio Kast se vieron las caras en la segunda vuelta. El resultado fue una amplia victoria para el republicano al conseguir el 58,16% de los votos, es decir, más de 7 millones, frente a Jara, que tuvo el 41,84%, un poco más de 5 millones de votos. Kast, el presidente electo, aseguró que liderará un gobierno de emergencia.
Ganó la esperanza de vivir sin miedo.
ese miedo que angustia a las familias. Vamos a restablecer la ley. Vamos a restablecer el respeto a la ley en todas las regiones, sin excepciones, sin privilegios. Sin privilegios políticos, sin privilegios administrativos, sin privilegios judiciales, porque son los ciudadanos a los que nosotros tenemos que atender.
Pero mientras los termómetros electorales marcaban la conversación diaria, diciembre trajo un dato duro para la economía. La Dirección de Presupuesto confirmó que el gobierno volvió a incumplir la meta fiscal por tercer año consecutivo, un indicador que tensiona el panorama macroeconómico de cara al cambio de mando y obliga a revisar el manejo del gasto público. El Poder Judicial, golpeado desde principios de año por cuestionamientos de corrupción, vivió en diciembre su momento más crítico. El 5 de diciembre, el fiscal judicial de la Corte Suprema resolvió suspender por 2 meses al ministro de la Corte, Diego Simpertigui, involucrado en viajes a cruceros por el Mediterráneo, junto a los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, ambos hoy en prisión preventiva. La sanción, aunque acotada, fue catalogada como un primer síntoma de una crisis institucional.
Y es lo que yo espero, que los senadores puedan valorar de una manera distinta lo que ha ocurrido. Porque en mi concepto, aquí no ha habido ninguna irregularidad.
Sin embargo, la verdadera estocada vino del Senado. Tras una ofensiva política que se extendió por semanas, la Cámara Alta aprobó la acusación constitucional contra Diego Simpertigui y lo destituyó del cargo de ministro de la Corte Suprema. Un hecho extraordinario por su carácter y por su impacto en el sistema judicial.
He sido juez toda mi vida y no merezco lo que está pasando. Y lo que me está pasando de alguna manera es gracias a que no tengo esas redes, que no tengo grupos económicos, ni sociales, ni políticos de ningún tipo.
Pero el terremoto en esta arista del caso Audio volvió a sacudir a la exministra Ángela Vivanco. La Corte de Apelaciones de Santiago acogió la querella presentada de capítulos y abrió paso a una eventual formalización por presuntos delitos cometidos durante su gestión en la Suprema. Otro capítulo en una crisis prolongada que ha puesto bajo observación el comportamiento interno del máximo tribunal de justicia.
La decisión, que fue adoptada de forma unánime por dicho tribunal, permitirá a la Fiscalía seguir avanzando en la persecución penal del caso y, de no haber apelación por parte de la defensa, solicitar fecha de formalización prontamente.
En el plano internacional, la geopolítica se movió con fuerza. En medio de los despliegues de Estados Unidos en el Caribe, se reveló que Donald Trump sostuvo una llamada telefónica con Nicolás Maduro. Una conversación que Caracas describió como una negociación en curso.
¿Usted tuvo una llamada telefónica con Maduro? ¿Lo hizo?
No quiero hacer comentarios al respecto. La respuesta es sí.
Señor presidente, ¿diría usted que salió bien?
No diría que salió bien ni mal. Fue una llamada telefónica.
Yo recibí, tuve una llamada y conversé con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Puedo decir que la conversación fue en un tono de respeto. Inclusive, puedo decir que fue cordial.
A la par, todas las miradas estaban puestas en María Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz, cuya entrega se realizó sin su presencia. Mientras su hija la representaba en Oslo, trascendió que la dirigente opositora estaba siendo extraída clandestinamente desde Venezuela por equipos contratados en una operación que combinó rutas terrestres, marinas y aéreas.
Mi deber era venir a recoger este premio para llevarlo de vuelta a los venezolanos. Y pronto estaré de vuelta en Venezuela y sé que muy pronto ustedes también. Y vamos a demostrarle al mundo que no solamente nos merecemos este premio, sino que realmente esta generación entera pasará a la historia de la humanidad.
Lejos de moderarse, la tensión regional escaló. Desde Washington, Trump endureció el tono y lanzó advertencias directas incluso al presidente colombiano Gustavo Petro, en un mensaje interpretado como una señal del rumbo estratégico que podría marcar el próximo año.
Su nuevo líder es un buscapleitos y será mejor que se cuide, será mejor que cierre esas fábricas de cocaína. Sí, al menos 3 grandes fábricas de cocaína, sabemos dónde están.
Resumen informativo. La mirada precisa del 2025 por BioBio. Cobertura total.
En Chile, diciembre vino también con decisiones de alto costo político. El gobierno activó la expropiación de terrenos vinculada a la mega toma de San Antonio, abriendo un debate sobre el alcance de las políticas habitacionales y el uso de herramientas extraordinarias por parte del Estado.
Usaremos todas las herramientas que nos da el Estado de Derecho para materializar esta solución. Esto incluye la expropiación de 100 de las 215 hectáreas.
Bolivia irrumpió en la agenda regional con la noticia de la detención del expresidente Luis Arce. Un episodio que profundiza la inestabilidad institucional del país altiplánico y que genera eco en los países vecinos.
Quiero denunciar ante el pueblo boliviano y ante la comunidad internacional que hace un momento acaban de secuestrar al expresidente Luis Alberto Arce Catacora por Sopocachi, barrio de la ciudad de La Paz en el estado plurinacional de Bolivia.
Luis Arce, exministro de Economía y expresidente de Bolivia, hace instantes nada más vinculado a un caso de corrupción.
En la macro zona sur, los ataques incendiarios recrudecieron. Quemaron camionetas y camiones forestales en Coyipulli y Nueva Imperial, confirmando que el conflicto sigue migrando hacia formas más violentas, pese al despliegue policial y militar en esa zona.
Condenamos este nuevo hecho de violencia ocurrido en plena provincia de Cautín, en la región de la Araucanía, donde resultan quemados 13 camiones. Aparentemente, el gobierno sencillamente ya tiró la esponja respecto de preocuparse de la seguridad y la tranquilidad en la región de la Araucanía. Si bien es cierto, están de salida, pero ellos deben gobernar hasta el último día.
De vuelta en Santiago, José Antonio Kast comenzó a instalar la oficina del presidente electo. Sus equipos trabajan a toda máquina en la arquitectura del nuevo gabinete y en el diseño del desembarco del 11 de marzo próximo. En paralelo, el mandatario electo inició un activo relacionamiento internacional visitando a los presidentes de Argentina y Ecuador, en lo que algunos analistas ya interpretan como el renacer de un eje regional alineado con Washington.
Los nombres ya lo hemos señalado, a partir del 15 de enero ustedes van a ir conociendo ya bastante bien quiénes van a ser los futuros y futuras ministras, subsecretarios. Todo lo que venga antes pueden ser muchas especulaciones.
Hay ánimo de seguir trabajando hacia adelante. Tuvimos una muy buena reunión con empresarios de Argentina al almuerzo, dando oportunidades de inversión y estamos trabajando firmemente en eso para ir adelantando tiempo.
El mes cerró con la amenaza de incendios forestales. Vientos intensos y altas temperaturas obligaron a declarar alertas rojas en varias comunas, mientras brigadistas y bomberos enfrentaron múltiples focos simultáneos en la antesala del verano.
Tenemos 8 incendios forestales en combate y 11 controlados. Se mantienen los incendios, que uno en la comuna de Pichidegua, en la región de O'Higgins, que ya tiene 160 hectáreas de extensión, y el más relevante, el de la comuna de Maule, en la región del Maule, que ya tiene 1.127 hectáreas de afectación. Ambas comunas se mantienen con alerta roja y bueno, y seguimos monitoreando la situación de esos incendios y de otros que también tenemos en combate.
Muchachita, muchachita, la peineta, ponete al pelo.
Entre todos los hechos que estremecieron el 2025, hubo uno que dejó un silencio distinto. Voz inmortal de generaciones. El tercer mes del año se llevó al hombre, pero no su cumbia, esa que sigue sonando como si aún animara cada celebración. Al cerrar este resumen, es imposible no escuchar su timbre inconfundible, marcando una vez más la banda sonora de estas últimas horas del año que se va.
Un año más que se va, un año más, ¿cuántos se han ido? Un año más, ¿qué más da? ¿Cuántos se han ido?
En BioBio, la radio, hemos presentado Resumen Informativo 2025.
Lo que hizo noticia.
los hechos más relevantes, las opiniones y reacciones que marcaron el año.
La invitación es para mañana a las 11 horas con 20 minutos.
A revivir nuevamente el resumen informativo 2025.
Bio Bio, la radio, cobertura total.
La magia de la celebración más esperada del año. Con Bio Bio, la radio.
Bio Bio TV, biobiochile.cl y todas nuestras redes sociales.
Acompáñanos en una transmisión en directo.
Lleno de emoción, música y, por supuesto,
el increíble espectáculo de fuegos artificiales que iluminarán el comienzo del 2026.
Recibe el 2026 por Bio Bio, la radio. Cobertura total.
La verdad no tiene filtros.
43 estaciones en todo el país. Bio Bio, la radio. Cobertura.